Entrevista.
7:42, ya estamos de regreso aquí en La Rock and Pop. Recuerda comentar junto a nosotros con el hashtag JunglaRP. Desde ahora en adelante vamos a conversar con el diputado por Revolución Democrática, Giorgio Jackson, diputado además por Santiago, que nos acompaña acá en el estudio para hablar de educación, de la ley de mejora de la democracia y también de otros temas que están sobre la mesa. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenos días.
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy buenos bien. Lo primero, preguntarle algo que sale publicado en todos los diarios. Sí. ¿Cuál es la postura que tiene usted como diputado de la República respecto a lo que se va a comenzar a discutir hoy día en el Congreso, que tiene que ver con esta reforma, de alguna manera, al secreto que tenía el informe Balech propuesto en el año 2003, cuando usted tenía además 16 años, no se acuerda de aquella oportunidad cuando Ricardo Lagos se lo anunció al país?
Recuerdo vagamente, si bien en tercero medio, uno recuerda momentos que van marcando también. Y en ese momento parecía que todo lo que fuera el informe Balech era algo que aportaba a la construcción de memoria, de justicia. Pero en ese caso en particular, tiempo después uno va entendiendo cuáles fueron las condiciones bajo las cuales se generó ese informe y claro, existe una demanda histórica que es que el secreto en aquellas personas, sobre todo que ya fallecieron, pueda ser levantado, me refiero de quién es, para que exista un poco una reconstrucción de esa memoria, de esa verdad. Porque hay muchas familias que hoy día no tienen ninguna posibilidad de poder cerrar un ciclo sumamente doloroso, familias, nietos que quizás nunca conocieron a sus abuelos, a sus abuelas.
Perdón, ¿solo es partidario de levantar el secreto en aquellas personas que fallecieron y que están contenidas en el informe Balech?
Yo creo que sí es necesario que se abra el secreto para hacer justicia. Es sumamente importante hacerlo, pero recuerdo que el punto que más se hacía énfasis siempre durante la discusión era por qué aquellas personas que incluso cometieron los mismos crímenes de lesa humanidad y que ya habían fallecido, ¿por qué no se podía tener acceso a la memoria con respecto a eso, si es que ni siquiera había que juzgarlo?
¿Ya? O sea, el desde para ti sería que al menos el levantamiento de información fuera parcial y de ir viendo, ¿o?
No, yo creo que se tiene que hacer todo el levantamiento. Sí,
acá sí, si alguien te dijera, por ejemplo, ya, pero es que el Estado estaría faltando a la palabra, haciendo una promesa de 50 años y después a los 14 se desdice.
Es que yo creo que los compromisos que hace el Estado finalmente van teniendo que ver con cómo el contexto va variando. Y yo creo que Chile hoy día, lamentablemente, ojalá hubiésemos logrado tener un consenso hoy día en Chile donde toda la gente condenara lo que fueron las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, sigue existiendo gente que no solo los reivindica, sino que empieza a amenazar y a decir que esto podría volver a repetirse si es que a alguien se le ocurre hacer reforma o si es que se le ocurre profundizar los temas. Y al parecer no hemos avanzado como país en transversalizar esa memoria. Los mismos quienes son, por así decirlo, herederos ideológicos o quienes son los que de alguna manera defienden al menos el legado de lo que fue la dictadura cívico-militar, a veces y muchas veces no contribuyen a que haya un clima de superación, de entregar, por ejemplo, la información. Imagínate algo tan sensible, ¿cuánta gente debe hoy día estar viva y conocer de hechos los lugares donde se pudieron haber depositado los cuerpos de quienes hoy día son detenidos desaparecidos? Por lo tanto, a mí me parece que ahí hay una deuda tremenda de esos sectores en poder avanzar hacia la memoria, entonces la verdad, la justicia. Entonces a mí me parece que si es que hay algo que se puede aportar desde una tramitación donde la ley Balech pueda, la ley del secreto Balech pueda levantarse para poder conocer de mejor manera los hechos que ocurrieron y facilitar procesos de justicia y de reconocimiento, yo estaría a favor.
¿Pero le parece que es una prioridad en estos 6 meses o quizás menos que quedan del mandato de la presidenta Bachelet, o hay que discutir otros proyectos porque este tiene suma urgencia?
Sí, la suma urgencia del Senado, para ser bien honesto, el Senado no muchas veces la respeta. Yo no tengo mucha confianza en que este proyecto vaya a ser tramitado plenamente durante esta administración. Ahora, claramente se han hecho estos últimos meses, valga la redundancia, a meses de terminar el periodo de gobierno, a un par de meses también de las elecciones, se han hecho varios gestos hacia ese mundo, lo cual a veces uno piensa si es que se van a llevar a cabo o simplemente son gestos previo a las elecciones, sí, cuando un conglomerado, en este caso la nueva mayoría, se ve muy debilitado por no sé, por el contexto político, porque emerge el Frente Amplio por un lado, porque se divide con la DC, entonces un tema más identitario que quizás no vaya a tener resultado, pero donde se marca posición. Entonces,
o sea, hay una marca registrada.
Claro,
ahí,
entonces, sí. Entonces, claro, uno a veces no tiene cómo ver intenciones, uno ve caras, no corazones. Entonces, es bien difícil interpretarlo, pero para mí, evidentemente, esto si es que hubiese sido una prioridad, hubiese estado el segundo, o a lo más el tercer año de gobierno, pero ya a meses de la elección parece más bien un gesto.
Sí, estamos conversando con Giorgio Jackson, diputado por Santiago Centro. Nos levantamos.
Ojalá que se elegile, eso es lo que voy, no quiero dejar acá como que quiero que...
Es decir, 50 años para esclarecer algunas cosas también es un exceso, y tampoco el país va a sanar si seguimos esperando 50 Exacto. años, pero ahí hay que promediar probablemente una serie de consideraciones y hace que la discusión quizás también vaya más lento. Queríamos preguntarte por lo que apareció hoy día en los diarios, a propósito de que las universidades chilenas tienen los aranceles más altos de la OCDE,
sí.
Y cuando hablamos de la OCDE nos estamos comparando con
el club de los países ricos,
con el club de los países ricos, del Salón de la Justicia, de países como Finlandia. Bueno, ¿qué nos pasa? Yo antes de ayer conversaba con Mirna Schindler, ¿no? Tú la conoces, es periodista, tiene una hija que está en una universidad en Alemania y paga un arancel infinitamente menor al chileno, y uno de verdad no entiende.
En Alemania muchas veces lo que se paga no es tanto un arancel,
sí.
sino más bien es una matrícula que te da derecho a un pase escolar prácticamente gratuito durante todo el semestre. Entonces tú lo que pagas, adelantas el pago del transporte, por así decirlo, rebajado, pagas todo el semestre y pagas algo bastante ridículo, sí, no sé, 300 euros por el semestre.
Exacto. Entonces, ¿qué nos pasa en Chile que estamos tan locos que las familias tienen que dejar el alma para que uno de sus hijos pueda estar finalmente en la universidad?
Bueno, ese es uno de los dramas que se vienen discutiendo en Chile con fuerza desde ya cerca de 6 años, el 2011. Esto, o sea, si bien antes del 2006 todo el tema del derecho a la educación fue planteado, el 2011 explotó el tema de educación superior. Y quiero, acá muchas veces se trata de contraponer dos derechos que son importantes, por ejemplo, la inversión que tiene que hacer el Estado en la primera infancia, en la educación primaria, en la educación secundaria, también en los jardines infantiles, cosa que es fundamental, hay que crecer en matrícula, pero muchas veces no se puede crecer tan rápido porque tampoco tenemos los educadores y educadoras de párvulo necesarios para poder tener una buena calidad y una buena expansión de la matrícula en esos sectores. Y a mucha gente se le olvida que la educación de un párvulo, es decir, de un niño pequeño, y de las posibilidades que no caiga en el flagelo, por ejemplo, de la delincuencia o de la droga desde bien pequeño, o sea, todos los casos Sename, por ejemplo, mucho tienen que ver con el nivel de estudios de los padres.
Sí.
Por lo tanto, si es que nosotros invertimos hoy en ambas cosas, creciendo, tanto en educación superior como en educación de primera infancia, también estamos haciendo que los futuros padres de aquellos hijos estén más educados y estén más ilustrados en la necesidad de que esos chicos tengan educación. Por lo tanto, una escuela, un jardín, puede hacer un impacto importante, es decir, puede afectar hasta el 40% del desarrollo cognitivo de un niño, distintos estudios lo dicen, pero el otro 60% lo da el contexto, lo da el barrio, lo da la familia. Por lo tanto, que invirtamos en educación superior no es contrapuesto a que queramos que nuestros niños cuando chicos crezcan con mayores oportunidades, porque los padres, que son los principales educadores de los niños, van a ser efectivamente, van a estar más preparados. Y ahora, para ir al tema en particular, sí. Es bien extraño, a mí me llama una
estamos
cosa
superados solo
mucho
por Estados Unidos,
la atención, lo que más me llama la atención a mí, más que por el monto del arancel propiamente tal, que siempre hemos dicho que en Chile proporcionalmente a nuestros ingresos es de los más altos del mundo, es que las universidades públicas, ¿ya? Las universidades que son del Estado, en ninguna otra parte del mundo, a la misma carrera, son más caras que una universidad privada. Generalmente las universidades privadas son más caras. En Chile hay algunas carreras en las que es más caro estudiar en una universidad del Estado que estudiar en una universidad privada. Y eso creo que ya parece, es como cuando uno habla de un chiste, un colmo, así como el colmo del estudio superior es que te salga más caro en una universidad estatal que en una privada. Y eso es porque no se pone, o sea, las universidades estatales, y eso es una de las cosas que más critiqué del proyecto que se aprobó la vez pasada y que yo rechacé, las universidades estatales son tratadas como si fueran una privada más, ¿ya? Con un estatuto distinto, con algo, pero tienen que ir a competir al mercado de la captura de estudiantes de cuarto medio egresado para poder financiarse, porque no tienen financiamiento estable, solo les pagan un voucher, un cheque por cada estudiante. Entonces no se pueden planificar. Tenemos la Universidad de Los Lagos que viene a abrir una sede acá a Santiago para poder tener un poco de flujo caja, lo mismo con la Universidad de Valparaíso, sede de Santiago. Y uno dice, pucha, ¿cómo no preocuparse ¿cómo no urgirse con esta noticia que, más allá de mostrar por, no sé, octavo año consecutivo desde que estamos en la OCDE, que somos uno de los países que menos cuidado tiene por sus universidades estatales y por la educación como un derecho más que como una mercancía?
Diputado, y esto en el corto plazo, con todos los proyectos que queda por aprobar de aquí a que la presidenta Bachelet deje el gobierno, ¿se va a revertir de alguna manera o esto de los precios no tiene ningún tipo de acicate?
El tema de los precios, hay algunas consideraciones del proyecto de ley de universidad, o sea, perdón, de educación superior, no el de las estatales, en el cual existe una comisión de expertos, así se le llamó, que estaría haciendo un estudio y fijando de alguna manera los aranceles que el Estado pagaría para la gratuidad. Solo para las que son gratuitas, uh-huh. ¿Ya? Más no para todo el resto de universidades que no quiera adscribirse a la gratuidad, que puede tener un arancel sin ningún tipo de tope. Entonces, hay algo preocupante. El proyecto de educación superior se le sacó en su primera instancia todo el acápite de... Uh-huh. De universidades estatales, porque se dijo, no, queremos sacar a las universidades estatales para darle prioridad. Y para mí fue una gran mentira eso. Fue un problema político que tuvo la nueva mayoría de no querer tramitar mejoras específicas a las universidades estatales porque no tienen consenso. Adentro de la nueva mayoría hay algunos que creen que las universidades estatales debiesen tener absolutamente el mismo trato que una universidad privada. Y hay otros sectores que opinan que no, que las universidades estatales deberían tener un trato preferencial. Entonces, en ese desacuerdo se decidió alejar el proyecto de universidades estatales y al final no estamos teniendo ni una ni la otra, ni mejoramiento de las universidades estatales, ni gratuidad universal, como se prometió en el programa de Michelle Bachelet.
Sí, vamos avanzando rápidamente con los temas porque hay dos cosas que nosotros queremos tocar. Otra que aparece también en los diarios y que llama mucho la atención, fíjate, el 68% de los chilenos se declara nada o poco satisfecho con la democracia. Tú estás ahí en una cruzada respecto a cómo democratizar aún más el lugar de trabajo tuyo, tu pega, sí, que es estar en el Congreso, estas reelecciones eternas que tienen los parlamentarios, donde algunos parlamentarios llevan ejerciendo
24 años. Desde 1990.
O sea, sí, más que Pinochet en el poder. 17 años Pinochet en el poder y hay parlamentarios que llevan mucho más que eso.
El mismo presidente de la Cámara tiene 4 periodos.
Claro. Exactamente. Tiene que ver también con los sueldos, con algunas prerrogativas. ¿Hacia dónde tú crees que hay que avanzar? Porque además, fíjate que hay una cuestión peor. El 30% de los encuestados o consultados dice que le dan lo mismo un régimen autoritario a uno democrático. Y eso yo creo que es como que pone los pelos de punta, ¿no?
Esto nosotros lo hemos venido trabajando ya hace varios años, pero en los últimos meses hemos querido hacer una recopilación de varias iniciativas que hemos presentado en conjunto con otros parlamentarios y parlamentarias, pero que la verdad hay algunas cosas que duermen en el Parlamento y otras cosas que tampoco se han presentado y que nosotros creemos que son importantes. Porque lo que muestra este estudio, pero que también lo muestra el informe del PNUD sobre la democracia del año pasado, es que es una bomba de tiempo nuestro sistema y nuestro régimen democrático. Nosotros cuando hablamos de que hay que cambiar la constitución de Pinochet y todos dicen, no, pero ha tenido cambios, y nosotros decimos, bueno, pero la esencia, los principios más básicos de los cuales la minoría que tiene el poder de cambiarlo o no, no quiere deshacerlos, son los que son constitutivos de un régimen democrático sumamente débil. Y nosotros hemos aglutinado en 11 propuestas que esperamos dar a conocer mañana, pero acá les damos una primicia, acá
un adelanto.
Un proyecto que le decimos mejora la democracia y que consta de 11 propuestas que van desde el mejoramiento en el trabajo parlamentario propiamente tal, como también del Congreso, como también en cómo la ciudadanía puede hacerse partícipe de manera directa a través de plebiscitos regionales o nacionales, o también de iniciativas populares de ley o mandatos revocatorios. Es decir, lo que queremos es hacer de una democracia que hoy día meramente representativa, cada 4 años tú tienes que casi que hacer un cheque en blanco y confiar en que la persona va a hacer su trabajo, también en cómo fiscalizamos el trabajo de esas personas, pero también cómo entre medio podemos participar. Tenemos propuestas de límite a la reelección de parlamentarios, que a mí al menos no me gusta el proyecto que está en el Senado y que se aprobó en la Cámara, porque permite que una persona pueda estar cambiándose de distrito en distrito todo el tiempo, no reconoce los periodos pasados, y eventualmente tú podrías estar 3 periodos en el Parlamento y después 2 más en el Senado, sin que tengas problema. Entonces acá nosotros lo que decimos es que máximo tú puedes estar 3 periodos, ya sea una combinación de cualquier tipo, dos
de diputado y uno senador,
pero después, o sea, sin cambio de distrito, esta cuestión que la ley permite, sino que después tú tienes que salir, efectivamente, al menos un periodo, y después si quieres volver a entrar, entras. Pero lo que me he dado cuenta en estos 3 años y tanto en el Congreso es que muchas personas en el Parlamento pueden haber entrado con una motivación, pero que después de un tiempo quedan, por así decirlo, achanchados y solo sujetos a esta mantención de un poder. y tampoco fomentan el tiraje de la chimenea interno dentro de sus partidos. Son caciques que no los sacan de ahí. Entonces yo creo que acá hay que hacer un cambio importante en cuanto a la reelección. También tenemos el tema del mandato revocatorio, que nosotros lo propusimos hace un tiempo. Otro tema importante que está en boca estos días, nosotros queremos que se le aplique la ley de transparencia al Congreso. El Congreso Nacional hoy día no está sujeto a las leyes de transparencia, la ley de transparencia, y nosotros queremos que se incorpore, porque tenemos que empezar a hacer que los procesos, por ejemplo, esto que pasó estos últimos
los
días,
informes de la asesoría.
Los informes de asesoría, y que el Senado diga básicamente que es una amenaza el que la Fiscalía quiera pedir los informes que se pagaron con recursos públicos para estudiar si es que acá
y espérate,
hay una
especie y espérate
de
que ayer Andrés Saldívar pegó un portazo, o sea, fue con portazo y todo el tema de que no van a pasar.
No, yo creo que eso es realmente inaceptable. O sea, que un presidente del Senado tenga la facultad, porque puede haber alguien de buena fe, no sé, en este caso la Cámara, todos los comités dijeron, entreguemos todos los informes, ¿eh? Y ahí van a ver qué pasa. Pero en el Senado, que tengan la facultad de negarse a entregar los informes es algo que no podemos permitir, y nosotros ahí queremos que se aplique la ley de transparencia al Congreso Nacional.
Diputado, a propósito de la ley de mejora de la democracia, usted hablaba de la reelección. ¿Cómo va su propia reelección? ¿Cómo van los movimientos en el Distrito 10, que está muy amplio? Cuesta recorrerlo, imposible recorrerlo completo aquí al 19 de noviembre. Está muy complicado,
recorrer.
¿Fue mucho el gasto de popularidad luego de la pelea mediática con Alberto Mayol o no?
A ver, yo creo que todos los momentos en los que hay disputa previo a la inscripción de listas tienen de alguna manera un costo, sobre todo cuando se es alguien mediático, en este caso ambos, en los medios, y es algo interesante, algo que despierta un poco el morbo, pero lo bueno es que lo logramos resolver entre todos. Yo al menos no estuve muy metido en el conflicto inicialmente, y después traté de que ojalá se apaciguaran las aguas lo más posible, y ahora hay una competencia en el Distrito 10 que, desde mi punto de vista, como Frente Amplio, tenemos que salir a contrarrestar y a contraponer nuestras ideas con las de otras coaliciones, ya sea Nueva Mayoría, la Democracia Cristiana, en este caso la derecha, que también tiene una lista grande acá en el distrito, y poder ver ahí la contraposición de ideas en todos los territorios, más que enfrascarnos en peleas internas, porque yo al menos estoy seguro o tengo la convicción de que podemos convocar a un porcentaje de la ciudadanía para llegar a 2 escaños, que es algo que sería importante, y ahí ojalá que podamos mejorar nuestra representación como Frente Amplio en este distrito, pero ojalá en el país tener una bancada que nos permita ya no ser algo testimonial, como lo hemos sido probablemente estos 3 años y tanto, que en el que sí, decimos las cosas, la gente nos reconoce en la calle que estamos peleando, que luchamos ahí como contra la corriente, pero a veces luchar contra la corriente no solo cansa, sino que desesperanza. Y ahora lo que queremos es cambiar un poquito la corriente, o sea, tener más remeros.
Pero están complicadas las reelecciones.
Tener más remeros, claro.
El diputado Boric Magallanes la tiene muy complicada. Usted mismo, de acuerdo a la encuesta, no es carrera corrida y ganada.
Nunca son carreras corridas. Nosotros estamos bien confiados, eso sí, de que las personas reconocen el trabajo que hemos hecho. Ahora, la diversidad de candidaturas que hay en el Frente Amplio, son 9 candidaturas, yo creo que da para que muchas personas opten por las distintas alternativas, sí. Y ahí esa es la invitación, pero esperamos poder seguir representando al menos estos 4 años, hablando de las reelecciones indefinidas. Yo ya dije que al menos en mi caso, solo iba a estar 2 periodos, y es un compromiso que firmaron también todos los candidatos y candidatas del
Frente Amplio. Su primera y última reelección esta, entonces, y eventualmente podría ir al Senado si es que...
No me alcanza.
¿No?
O sea, no, porque tengo...
Por ella, tiene 30 años.
34 voy a tener para el próximo periodo, así que tampoco me alcanza, así que al menos ahí tengo una grieta para decir, ok, que vengan otros. Tendré 4 años ahí para poder descansar en el caso y pensar si es que me gustaría seguir en esto o aportando a la política, porque hay alguna vocación en otras cosas. Pero lo importante es que también los candidatos y candidatas del Frente Amplio firmamos un compromiso para no estar más de una reelección, y para todos comprometerse a la disminución de la dieta parlamentaria, que es un proyecto que ha parecido más o menos emblemático, pero yo creo que ahora se lo van a empezar a preguntar a los candidatos y candidatas cuando les toquen las puertas, cuando vayan a la feria, y van a tener que mojarse el potito, porque ya no soporta la ciudadanía que los candidatos y candidatas vayan ahí a enriquecerse y no a hacer más bien un acto de vocación pública.
Diputado George Jackson, muchas gracias por acudir al llamado de la jungla en esta mañana de día miércoles.
No, gracias a ustedes, y vamos a estar liberando esta página web con respecto al mejoramiento de la democracia para que la gente participe.
Mañana, ¿no? Mañana.
Mañana deberíamos estar levantando esta plataforma, así que esperamos que ahí la gente pueda participar y se las vamos a comunicar.
Mucha suerte y que llegue bien al Congreso, con cuidado.
Muy bien, sí.
Gracias. Nosotros vamos a la pausa y ya volvemos con más aquí en la jungla. No se vayan.